Buenos días, Diego.
Vamos a hablar contigo hoy como concejal. ¿Qué te parece?
Lo que quieras.
Porque eres de todo. Eres diputado en el Parlamento de Canarias, alcalde, un alcalde ya con una trayectoria muy interesante, pero también eres concejal de dos áreas muy importantes, ¿sí?, además que te apasionan, sí, en, sí, tu pueblo, que son cultura y educación. Casi nada la palabra.
Sí, son dos áreas que, bueno, he llevado siempre, y cuando fui alcalde de hace 12 años continué llevándolo, y además me da paz espiritual, me gusta y me da satisfacción personal y política contribuir en algo en lo que creo que sé también algo.
¿Esa es tu auténtica vocación, Paco?
Yo siempre fui un profesor vocacional totalmente, y di clase 25 años y disfruté cada día de esos 25 años y me pagaban por eso.
Eso es lo mejor, que, esto es lo mejor del mundo.
Más suerte imposible.
De todas maneras, tu labor pedagógica al frente del Ayuntamiento de La Orotava es continua. Es decir, tienes un equipo de gente joven, cada día menos joven, pero vas incorporando elementos. Imagino que también ahí aplicarás tus capacidades de enseñar, ¿no?
Hombre, yo creo que cuando uno es profe durante tantos años, la forma de ver la vida, de explicar las cosas incluso, son siempre muy de forma didáctica. En el Parlamento, los compañeros me dicen que cuando subo a hablar parece ser que estoy dando clases. Y es cierto, porque quieras o no, tienes unos tics, tienes una forma. Yo hablo de una forma en el Parlamento, no para la Cámara, hablo para la ciudadanía, para que me entienda. Lo cual, pues, supongo yo que viene fruto de esos 25 años en los que muy a gusto di clase.
Bueno, y cuéntame una cosa. ¿Las expectativas que tenías puestas en el Parlamento de Canarias se han visto realizadas o hay algunos agujeros que no era lo que tú esperabas?
No, yo ahí me he encontrado algo distinto a lo que me habían contado. Yo estoy muy feliz allí. Soy un diputado muy activo. Iniciativas he presentado 200 y las intervenciones en el pleno que he tenido han sido de 95. Debo estar a la cabeza de los diputados más activos siendo alcalde. Lo cual tiene mérito doble, pero en mi caso no tiene mérito doble porque yo empleo muchas horas al día en trabajar. Tengo algo que me agrada mucho. A mí trabajar me gusta, y trabajar en lo que me gusta hacer me gusta aún más. Por lo tanto, me he encontrado, primero, un Parlamento de mucha actividad. Hay que echarle muchas horas. Y yo lo compagino bien y tengo una relación con los 70 compañeros y compañeras extraordinariamente buena. He encontrado mucho respeto, he encontrado un ambiente afable, y las discrepancias políticas no las hemos trasladado a lo personal nunca. Y es un ente vivo, ¿eh? Un ente vivo. Salvo este mes, que es el único mes que cierra, el resto de los 11 meses siempre hay actividad, trabajos, comisiones y la responsabilidad, que al final estamos haciendo leyes. Que esas leyes nos afectan a todos. Que si yo cada vez que pulso el sí a una ley, sé que esa ley nos va a afectar a los 2,5 millones de personas que habitamos en Canarias, lo cual también es un reto, una responsabilidad, pero también me da una satisfacción estar colaborando en cambiar cosas.
Te has erguido como diputado en el norte de la isla de Tenerife, y en las propuestas que ha llevado al Parlamento se ve claramente que miras para aquí, para el norte, ¿no?
Sí, bueno, yo lo tuve claro desde el minuto uno, cuando se me ofreció, después, la verdad, de haber dicho que no durante años, porque, bueno, no entraba eso dentro de mis cálculos. Y, bueno, soy un diputado activo, soy un diputado que lleva temas del norte, soy un diputado que ha seguido exhaustivamente el desarrollo de servicio en el Hospital del Norte.
Te iba a preguntar por eso, porque tu posición haya sido clave. Yo creo que ha sido
sí.
Muy valiente.
He sido muy incordio, ¿eh?
Bueno,
de hecho, hay gente que me ha mandado WhatsApp y me dice, pero mire, usted se dirige así a sus mismos compañeros. Le digo, claro, porque yo allí,
más, si son compañeros míos, más.
No voy a dorarle el oído a nadie, voy a exigir cosas, y cuando veo que se van avanzando en cosas, y bueno, pues a lo mejor he contribuido en algo, en que las cosas mejoren, en que las cosas cambien, pues yo me siento satisfecho, porque al final, cuando uno acepta ser diputado por Tenerife, estás allí para defender los intereses de Tenerife. Mira, ahora mismo el problema que hay con la Filoser, que es un problema grave.
Hay que tomárselo muy en serio.
En la vida, pues bueno, yo estoy contribuyendo en una comisión que se ha creado desde el minuto uno para tener informado a las mujeres y a los hombres que cultivan vid en toda esta parte norte para saber los trabajos que se están haciendo. Bueno, al final hay que ser un diputado útil. Yo intento ser un diputado útil, práctico y entendible.
Eso intento, es importante, que se entienda lo que uno dice.
Contar las cosas para que la gente las entienda. Yo, a veces, que estoy ahí y veo a algún compañero o compañero que suba a hablar sobre el asunto, y digo, este mensaje no lo ha entendido nadie. Yo creo que eso es un error. Yo creo que no hay que hablar para nosotros. Tenemos que hablar para la ciudadanía, para que la gente sepa, entienda. No se sienta alejado de un parlamento que al final pues es la casa de todos y donde fundamentalmente legislamos. Y esas leyes nos afectan a todos, porque son leyes que se convierten en normas y las tenemos que cumplir. Por lo tanto, yo me siento muy satisfecho y he encontrado más de lo que esperaba.
¿Cómo está el Hospital Universitario de Canarias? Porque ha habido mucha polémica en estos meses anteriores.
Pues bueno, el UGU está las urgencias relativamente mal y lo demás bien. Desde que tú pasas el Rubicón de lo que es urgencia, dentro es top. Es verdad que ahora hay un problema porque es un calor enorme y el sistema de aire que tiene pues ha quedado obsoleto desde hace tiempo, pero salvo esos temas de carácter puntual ahora, los servicios que LUC presta a la ciudadanía son maravillosamente buenos. Urgencias está, por ejemplo, ahora no hay allí pico. Ahora la gente está afuera, la gente en verano no
se pone mala,
menos malo.
No se pone mala.
Menos malo. Y menos es verdad mal. Que aquello, pues ahora el gerente nuevo que nombraron ahora, pues va a rubricar las obras que estaban ya en marcha. Pero tú cuando pasas de allí, los que hemos sido usuarios y lo somos casi todos, Lugo ofrece un servicio no solamente técnico, que lo tiene, no solamente de servicio y de diagnóstico, que lo tiene también, sino el trato humano. El trato humano que le dan al paciente en el UG y en la Candelaria y en el Hospital del Norte y el del Sur es extraordinariamente bueno. Lo cual no decir que pueda haber algún médico incordio, algún enfermero, como los hay en
como
la política, en la radio y los hay. Pero en general creo que tenemos que estar muy satisfechos de tener un servicio sanitario en Canarias maravillosamente.
¿Y
bueno,
tiene solución las urgencias de LUC a corto plazo o eso es un tema que tenemos que...
A ver, tiene solución una parte. Los picos son...
Pico. Siempre.
Imparables. Cuando llegue la gripe en el mes de noviembre, diciembre, también los usuarios tenemos que pensar que la atención primaria funcione.
Y la eso atención, es muy importante.
La atención primaria debe ser el parachoques de urgencias. Ahora, yo tengo un catarro fuerte, una gripe fuerte. Vete a tu atención primaria. No podemos ir a urgencias todas. También tenemos que ir a urgencias del Hospital del Norte, a urgencias Hospital del Sur. Tenemos el hábito creado durante décadas de que LUC y la Candelaria es todo. No, ya hoy, por suerte, tenemos una atención primaria extraordinaria, que funciona bien. Entonces, ahora, los picos. Pues, chicos, cuando hay un pico de una gripe donde de repente nos ponemos enfermos, no 20, sino 1000, indiscutiblemente, pasa en cualquier hospital de España. Pero bueno, espero que con las medidas que se están tomando se vayan aliviando y las urgencias, que juegan un papel fundamental en nuestra salud, funcionen lo mejor posible.
Para acabar con el tema de la sanidad, que yo creo que es importante aquí en el norte de la isla de Tenerife, ¿hay una intención clara por parte del gobierno de Canarias de potenciar el Hospital del Norte? Porque el Cabildo sí tiene mucho interés y está poniendo medios de su pecunio para intentar impulsar determinados servicios en el hospital. Pero es competencia del gobierno de Canarias.
¿Ve
ese interés?
Sí, lo veo y además no en palabras, sino en hechos. A ver, se están haciendo más pruebas diagnósticas en el norte que las que se habían hecho nunca. Eso alivia a LUC no sabes cuánto. El año pasado, en el año 2024, se hicieron 2014 intervenciones quirúrgicas. En el año 2022, cero. Bueno, ya eso es un avance importante también. Bueno, se han ahorrado del norte a LUC 140.000 desplazamientos en un año. Colabora también que la movilidad mejore sustancialmente. Luego se ha puesto en el norte la atención personalizada para la gente ya en su fase final en su casa. Eso es un avance importante también. Se está empezando a estudiar la compra de un acelerador que sirve para dar radiaciones. importantísimo. Se está ya en la última fase para colocar una unidad de quimio, fundamental. Imagínate la gente que tiene que pasar por quimio, el desplazamiento, la vuelta, el desgaste físico, psíquico, y luego se ha ampliado el sistema de urgencia importante, quiere decir, se está mejorando sustancialmente. ¿Se ha conseguido todo? No, pero se ha avanzado un 20, un 25% con respecto a lo que antes había. Y una noticia buena también, el Cabildo Insular va a licitar el Hospital de la Santísima Trinidad en la Orotava. 99 plazas fijas y 30 con servicio diario. Va a descongestionar la segunda planta del Hospital del Norte completa. Pues en vez de ofrecer, como ahora, 50 camas, se van a ofrecer 150 camas. Creo que vamos por el camino correcto.
Va a ser una realidad este hospital en la Orotava de atención sociosanitaria en esta legislatura.
Hombre, en esta en tiempo creo que no se acabe, porque es una obra de 16 millones de euros. Y ejecutar una obra de 16 millones de euros no en un año y medio es imposible.
Pero sí se van a empezar las obras.
Lo más importante, el terreno está, los informes urbanísticos son favorables todos, la partida económica de 16 millones de euros está puesta también, la obra se va a licitar antes que el año acabe, se empezará a construir el año próximo y tardará 2 años como mínimo.
100% inversión del Cabildo, ¿no?
100% inversión. Lo único que el Ayuntamiento de la Orotava ha hecho es ceder un solar de 27.000 más. Es un concepto de hospital sociosanitario para la gente mayor totalmente distinto. Muchos espacios abiertos, jardines, la gente puede salir, caminar. Es un concepto que a veces vemos en América. De forma que los visitantes no van a ver a la gente a su habitación, lo van a ver a zonas ajardinadas.
Bueno, pues 27.000 metros cuadrados son muchos metros cuadrados.
Hablando de un edificio de 6.000 metros cuadrados y 21.000 metros cuadrados de zona ajardinada. Por eso cuesta 16 millones de euros.
¿Y eso va a estar dependiendo del presupuesto municipal o va a
tener? Del Cabildo al 100%.
La atención, una vez que esté que va el
total,
edificio.
Total, financiado por el Cabildo, por el IA, al 100%.
Ahí no va a haber agujeros negros de quien gestiona esto. Sino
No. Lo tenemos cerrado desde el minuto uno de que el IA lo va a gestionar al 100%, que es una inversión económica importante también.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos a la educación y a la cultura, porque el reto demográfico de crecimiento poblacional en la educación es inverso. Es decir, cada día tenemos menos chavales que educar. Y no sé cómo andarán los colegios, pero yo cada día veo más publicidad de matricúlese aquí.
Sí, bueno, aquí tenemos una diferenciación norte-sur. En el norte los colegios se están vaciando y en el sur se están construyendo. En el sur se están ahora construyendo 3 centros nuevos, porque a ver, ciudades como Arona han pasado de 20.000 habitantes a 110.000. Granadilla de 38.000 a casi 70.000. ADG de 30.000 a casi 55.000. Entonces, lógicamente, el sur está sobresaturado educativamente. El norte estamos en la gloria. Hemos pasado. Yo cuando comencé a dar clases en el año 1985 tenía 56 alumnos juntos. Hoy la media en el norte es de 15 alumnos por aula.
¿La media?
Eso es enseñanza personalizada. Que en primaria tú estés dando clases a 10, 12, 15 alumnos, eso es enseñanza VIP. Entonces, la consejería acertadamente no ha cerrado colegios. Lo que ha hecho es bajar ratio. Entonces, antes se exigían 30 alumnos por aula, hoy se exigen 20 y en ocasiones 8, 10, 12. Y esto ya es un proceso, Diego, irreversible. Es decir, la tasa de natalidad de Canarias es la más baja de toda España. No llega al 1%. ¿Por qué? Pues porque muchas parejas optan por no tener hijos. Yo siempre digo, en el municipio mío hay 7.500 niños y 14.000 perros. Creo que es un dato significativo.
Hay que hacer parques
para el número de mascotas, sí, y tenemos uno. Quiere decir, hay doble de número de mascotas que de niños, pero es la forma de vida que hay ahora. Quiere decir, es otra forma de vida. Entiendo también que tener un hijo son 600 euros al mes extra. No todo el mundo puede hacerlo. Pero aparte que económicamente cuesta, el modelo de vida que tenemos no es de crianza de niños como lo era antes. La estructura familiar que teníamos antes, de abuelos, de abuelas, no es la que existía antes. Hoy los abuelos y las abuelas hacen pilates y yoga. Y me parece bien.
Está muy bien.
Quiere decir, ya la gente quiere vivir su vida hasta su último instante de vida, no cuidando solamente nietos, sino llevando una vida activa. O sea, nosotros tenemos 14 centros de mayores abiertos. 14 centros donde hay miles de mayores haciendo pilates, haciendo yoga, haciendo zumba, haciendo actividades. Entonces, eso también influye que las estructuras familiares han ido cambiando, pero a ver, no vamos a pensar que la estructura familiar de 2025 es la de 1975. Es otra,
clarísimamente. Alcalde, ¿y cuáles son los proyectos que ahora mismo más le apasionan en el futuro de su pueblo? Porque hay bastantes cosas de las que hablar, ¿eh?
Los grandes. Hombre, un proyecto grande de 42 millones de euros es la carretera de Los Altos. Ahora estamos ya finalizando los procesos de expropiaciones, que la verdad son mínimos, porque no afecta a ninguna casa. Y esa obra, pues, para los próximos 5 o 6 años.
¿Va a cambiar la fisonomía de la parte alta? ¿Va a convertir una carretera en una rambla?
Absolutamente. No, y que además, a ver, vamos a paliar un problema de seguridad muy grave ahora que hay. Hay 8 barrios que los conectan una carretera general que no tiene aceras. Entonces es un problema gravísimo. Otra obra muy grande, el arreglo del auditorio. Ya tenemos más o menos cerrado el proyecto, van a ser 14 millones.
Y mucho tiene que ver con la cultura, eso, ¿no?
Hombre, va a ser el auditorio insular del norte, con 1000 plazas.
¿Cuando dice insular es que el Cabildo se va a meter?
Sí, sí, sí. El Cabildo lo va a financiar en un 80%. Entonces,
el. ¿Y el programa después lo va a manejar el Cabildo o ahí no
una,
le va a...
Una parte sí. La intención es que los conciertos de la Orquesta Sinfónica vuelvan.
Qué bueno.
Parte del Festival de Música de Canarias vuelva, pero seguirá teniendo el uso municipal normal que ha tenido siempre. O sea, es una obra para los próximos 4 o 5 años también.
¿Y va a ser un antes y un después del casco? ¿Tener un emblema cultural como el teatro?
Foco de revitalización cultural de la zona casco importante. Entonces, esos son los proyectos, digamos, gordos. Ahora vamos a licitar también, que vamos a empezar la obra, un auditorio para 400 personas en Los Altos, cosa que no
en la
había.
Parte alta de la Rotava.
Pues bueno,
para Guamán, Sabedero, Colombo,
sí, toda esa parte. Pues vamos a tener un auditorio
para más chiquitito,
400
¿no?
personas, donde se podrá hacer cultura.
Tipo Perdoma.
Sí, sí. Pero que es el tamaño ideal, donde la cultura en todos esos barrios se pueda también ejercer y la gente pueda tener el derecho a escuchar música clásica, a ver teatro, a tener. Y que los propios grupos de esa zona. Tú piensas que nosotros en el municipio tenemos 23 grupos folclóricos. Debemos estar a la cabeza de 23 grupos organizados. Lo cual también, pues, bueno, le vamos a dar la facultad de que sus festivales, sus actividades en los barrios, las pueda disfrutar allí, ¿no?
La verdad es que la cultura en la Orotava se ha convertido en un referente, porque no con muchos medios, porque tampoco se gasta tanto dinero en cultura, tenemos un programa, ya llevamos años disfrutándolo.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros. Tú piensas que el año 2024 yo fui a 1000 actos. Yo asistí a 1000 actos. De esos 1000 actos, el 80% eran actividades culturales. Por lo tanto, a lo largo de todo el año, repartidos entre Casco, Villa Arriba y Barrio, hay una media de 600-700 actos culturales. Bueno, yo creo que eso es una satisfacción para cualquier pueblo. Y además, presumir, quien ni en los momentos más duros de la pandemia, de las crisis económicas que hemos pasado varias, de cultura nunca se ha mermado ni un solo euro. Mira, dentro de 2 meses se celebra la 22 Feria de la Ciencia. La única Feria de la Ciencia en Canarias que se ha hecho 22 años ininterrumpidamente. El año este nos han dado un premio. El Cabildo le ha dado ya el título de Feria Insular. La ha financiado prácticamente toda. Pero en vez de un día serán 2. Y será la Feria Insular de la Ciencia de Tenerife. ¿Por qué? Porque nos lo hemos ganado. Somos una ciudad ciencia. Una de las pocas ciudades de Canarias que tiene el título de Ciudad Ciencia. ¿Por qué? Porque hemos hecho una apuesta por la ciencia, porque tenemos la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, que es una de las pocas a nivel de España. Y funciona allí. Somos municipio educador. El título de municipio educador no se regala, ¿eh? Te lo dan a los municipios que hacen una apuesta por la educación. Te pongo ejemplo, sin dar nombre. Los municipios del norte pueden hacer una inversión en educación directa no superior a 200 o 300 mil euros. El ayuntamiento de La Orotava invierte 3 millones de euros.
Ahí está la diferencia.
Eso no es hablar, eso es hacer. Eso no es vender humo, eso es un hecho. Un hecho. O sea, nosotros tenemos una escuela de música y danza que nos cuesta 1 millón de euros cada año.
Donde va gente que no vive en La Orotava.
Efectivamente. Pero quiere decir, en las crisis, muchos municipios cerraron sus escuelas de música. Nosotros la hemos fomentado, acaba de ya cumplir más de 25 años, y ahí tenemos casi 1000 jóvenes y mayores que, a un coste mínimo de 50 euros al mes, porque es deficitaria totalmente, porque el ayuntamiento pone 1 millón de euros al año. Pero chicos,
y a pesar de eso cuesta.
En cultura no puedes mirarlo como un gasto. Tienes que mirarlo como una inversión.
Se nos va el tiempo y yo tengo un montón de temas aquí metidos.
Muy bien.
La Universidad Europea de Canarias, ¿qué situación se encuentra ahora mismo?
Pues en situación top. Tiene 2.500 alumnos aquí, en La Orotava.
En La Orotava.
Tiene comprado una parcela en Lercaro de 5 millones y medio de euros y tiene ya presentado el proyecto para abrir la Facultad de Medicina y de Odontología de más de 20 millones de euros.
Eso ya es una realidad, no es un rumor.
Vino en el año 2012 para quedarse. Yo asistí.
Un momento en que decía que se iba para Santa Cruz.
Allá tiene una pequeña sucursal abierta, pero además no pueden irse, porque la ley parlamentaria aprobada en el año 2012, yo lo dejé perfectamente atado. Su sede tiene que ser La Orotava. El rectorado está puesto aquí, en La Orotava. Y bueno, ya yo asistí a la graduación este año, que ya fue el curso número 13. Tiene un profesorado de casi 100 personas y ya eso es un proyecto consolidado que no nos ha costado nada y nos ha sumado mucho.
¿Y no ha tensionado el mercado inmobiliario la Universidad Europea?
En absoluto. Y eso, aquellos miedos que la universidad pública tenía. Yo recuerdo en el año 2010 y 2011 yo fui prácticamente amenazado por la universidad pública y los rectores de aquella época. Una vez me citaron y me acorralaron a pedirme que renunciara a esto. Diego, es que estamos locos. Lo público y lo privado tiene que convivir. Los monopolios son malos. Usted tiene un bar donde venda cortados y abren un bar al lado. Preocúpese de que sus cortados sigan siendo buenos y los clientes seguirán yendo a tomarse su cortado a su bar de siempre. Ahora, si el que está al lado tiene un mejor cortado, se irán de su bar al otro que tiene al lado. Y en la enseñanza pasa igual. Lo público, lo privado y lo concertado funciona. Y la gente que escoja y que vaya a donde quiera, dependiendo de los medios económicos. Pero ¿cómo se va a suprimir o a evitar o a boicotear que la enseñanza universitaria privada exista? Por suerte tenemos una enseñanza pública universitaria que le cuesta a los contribuyentes canarios 300 millones de euros al año, 300 millones de euros al año, y lo que hay que pedirle es que se autoexigan, que funcione, y además, en general, lo hace bien y que siga contribuyendo en la investigación, no solamente en la enseñanza, pero no pasa nada porque convivan privado y público. La prueba está que después que abrió la Europea han abierto otras tantas y todo el mundo vive.
No pasa nada. Las becas en Ayuntamiento de La Orotava también es un tema que hay que presumir de ello.
Sí, eso. Fuimos el primer ayuntamiento de Canarias a nivel municipal en 1988. Imagínate tú.
¿Ha llovido?
El tiempo que hace, ni yo estaba. Y yo lo que he hecho fue que aquel primer plan de 1988, dotado con 500.000 pesetas de las antiguas.
Era dinero, ¿eh?
Que cuando aquello era.
En el 88 dinero, era dinero.
Ya en el año 2025, pues tenga casi 150.000 euros para repartir entre los alumnos y alumnas, que sin ser competencia municipal, lo hemos tenido siempre. Incluso los alumnos que estudian fuera, cualquier máster, les damos 1.000 euros para contribuir en los...
¿Y no le pedís después que se vengan para acá, que cuando acaben su estudio vuelvan a La Orotava?
Muchos vuelven. Y además somos el único ayuntamiento que yo conozca que le damos una subvención de 6 euros a cada AMPA por los alumnos que residen en el municipio. Y somos el único, que yo sepa también, a lo mejor hay otros, que le damos 1.500 euros a las APA para que dinamicen las bibliotecas públicas de los centros escolares. Eso no lo hace nadie. Y nosotros lo hemos hecho siempre. Y somos, creo que uno de los pocos también, que tiene un plan de actividades extraescolares municipal, que nos cuesta 30.000 euros mensuales, gratuito, para 2.500 alumnos por curso, gratuito al 100%, donde en cada centro público hay 8 actividades extraescolares cada 10 a coste cero. El ayuntamiento lo financia con 240.000 euros anuales. Reto, ¿quién está eso haciéndolo? Por eso yo, cuando hablo de educación y de cultura, se me llena la boca de satisfacción, pero no de palabras, de hechos. Porque esto que estoy hablando está en el presupuesto municipal. Entran en la página nuestra web y verán esta partida, esta partida, esta partida. Lo demás serían palabras, pero yo creo que nosotros hemos hecho una apuesta importante por la juventud, por la educación, por la cultura. Es más, en las etapas duras, Diego, renuncié a faltar calle para que la educación y la cultura siguieran teniendo dotación económica.
Alcalde, se nos va el tiempo y me queda una cosa que preguntarle.
Muy bien.
Porque además que, a título personal, porque tengo un hijo que dice, falta una biblioteca para estudiar en la Orotava. Y además está cerquita de ustedes. ¿Hasta cuándo el Teatro Atlante se convierte en un edificio público nuevo?
No. Antes, te tengo que decir que la próxima semana, el día 26, el Consejo de Patrimonio ya le dará el visto bueno final a la nueva sala de estudio.
Es una muy buena
que
noticia.
Está en la calle lateral al ayuntamiento. Hemos comprado una casona.
¿En la que baja o en la que sube?
En la que baja. Entonces, en ese campus medio universitario que tenemos allí, porque está la Universidad Europea, biblioteca, la Casa de la Juventud, abriremos una sala de estudio para 100 personas. Que empezaremos a construirla a principios del año próximo.
En un edificio, en una casona.
En una casona cuya única función va a ser sala de estudio. 24 horas abierta, conexión internet y wifi permanente, 24 horas. Y si todo sale bien, a finales del año 2026 la podremos abrir al público. Eso es lo antes que vamos a hacer. Y después el Espacio Cultural Atlante, estamos elaborando el proyecto para convertirlo no en sala de estudio. Ahí va a ir el Archivo Municipal nuevo, va a ir una sala multiusos para pequeños actos. Y luego tenemos en mente hacer una gran sala de exposiciones. Ese será el Espacio Cultural Atlante. Y eso será para el mandato próximo.
No nos aburrimos los que vivimos en la Orotava, nada más que pensando en las cosas que vienen de camino. Pero
es que para eso estamos, ¿no?
Sí, sí.
Para intentar hacer cosas.
Yo lo digo siempre, yo vine aquí a Canarias en el año 89, viví en el Puerto de la Cruz, viví en la Laguna y caí en la Orotava. Y soy un villero de elección. No de adopción, pero sí de elección. Y
me consta.
Y la verdad es que he enamorado de este pueblo. Hay muchas cosas que mejorar, pero
hombre,
la verdad
siempre,
es que
Diego.
Es un pueblo donde se agradece vivir en él. Así que felicidades por lo que le toca al alcalde.
Muchas gracias.
Y a seguir trabajando, que quedan muchas cosas que hacer. No se vaya
siempre
a dormir en los
laureles. Quedan cosas por hacer. Yo cuando no esté yo, sino esté otro o esté otra, siempre. Un pueblo que no tenga aspiraciones de cambio y de mejora es un pueblo muerto. Y la villa siempre ha sido un pueblo vivo.